Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's ANGI.com.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias siempre por acompañarme, por supuesto. Esta noche, mire, vamos a darle un descansito al tema de Perú. Esto no quiere decir que no le vamos a seguir poniendo atención. Usted sabe que le ponemos atención a todo lo que podemos por cuestiones de tiempo. Pero sin duda alguna hay otros temas importantes ocurriendo, particularmente con el caso de Venezuela. El caso de Juan Guaidó, reconocido en su momento por más de 50 países como el presidente encargado de Venezuela. ¿Por qué es tan importante hoy hablar de ese tema? Bueno, porque se le llegó el fin de lo que sería su mandato como interino, reconocido así, le repito, por más de 50 países en su momento, y se tiene que llevar a una votación, ¿no?, en la asamblea. Sí, tiene que pasar por el legislativo en dos instancias, pero ya se dio la primera instancia. Y en la primera instancia no le fue nada bien. Son 72 votos en contra de que continúe con el interinato, 23 votos a favor y 9 abstenciones. Y aquí hay tantas preguntas por hacerse, pero la primera de ellas es si en la segunda instancia, por lo que indican estos números, se ratifica que Juan Guaidó dejará de ser el presidente interino y lo dejarán de reconocer, por supuesto. Entonces, ¿quién viene a sustituir, si es que alguien viene? De acuerdo al tema constitucional, tendría que ser la Asamblea. Tendría que ser la Asamblea. Ahora, ¿esa Asamblea sería reconocida por los países como Estados Unidos, como Canadá, etcétera, los que hoy reconocen a Juan Guaidó como el presidente encargado, como el gobierno legítimo? Porque ese reconocimiento no es nada más te reconozco, sino implica el tema diplomático, tener a los embajadores. Usted ya sabe que aquí está, por ejemplo, Carlos Baker en los Estados Unidos, el tema de los negocios y de muchos de los activos. ¿Qué pasaría entonces? ¿Cómo se manejaría esto? ¿Y cuál sería el futuro hacia un 2024 en donde se supone, digo se supone, porque hasta que no llegue el día no lo sabremos claramente, que se lleven a cabo elecciones? Es un escenario que si ya era complejo, hoy lo es más. Y por el otro lado, la gran pregunta, las señales que ha dado la Casa Blanca, el presidente Joe Biden, en torno a muchos de los temas de Venezuela, ¿son claras para la oposición? ¿Son claras para los venezolanos? ¿Tienen dudas en las posturas? ¿Les parece que ha habido mayor flexibilidad a favor del régimen de Maduro o siguen sintiendo este apoyo hacia la oposición? Habrá que analizarlo detenidamente. Eso es lo que vamos a hacer hoy en la noche. Vamos a proyectar entonces hacia dónde puede ir Venezuela, Juan Guaidó, la Asamblea. ¿Qué va a pasar? Porque el próximo año va a ser determinante. Es un año previo a lo que sería el año de elecciones presidenciales, ¿no?, que tanto se han venido pidiendo. Y por el otro lado, vamos a hablar de Latinoamérica hacia el año que entra. ¿Por qué es importante? Bueno, lo vimos con el caso Perú. Cuando hay una alineación de apoyos a ciertas situaciones que sin duda generan controversia. El caso de Perú ha generado la controversia, pero no solamente se quedó ahí, sino que Colombia, Argentina, Bolivia, México reaccionan, apoyan al presidente, al expresidente Pedro Castillo, se le da asilo en México a la ex primera dama y a sus hijos. Y bueno, ahora viene Lula, ¿no? También que contrapeso hará el presidente electo Lula da Silva en el tema de las izquierdas en Latinoamérica. ¿Qué pasa con las derechas? Hay mayormente, hoy por hoy en la región, gobiernos de izquierda. ¿Esperaremos algunos cambios en el futuro? Todo esto y un poquito más, ya sabe, siempre hay un poquito más en este programa. Va a ser lo que le presente esta noche, así que vamos a iniciar. Y le pido que a partir de su momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Guaidó VZLA. El hashtag es Conclu Guaidó VZLA. Esa es la etiqueta, ese es el tema, ese es el meollo del asunto, diría yo. Hashtag Conclu Guaidó VZLA. Sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Esa es la cuenta de Twitter. Miren, vamos a recordar, ¿no? La irrupción de Juan Guaidó a la escena política venezolana fue en 2019. En ese 2019 representaba una bocanada de esperanza para los adversarios del régimen de Nicolás Maduro. Escuchen.
Ante Dios Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela.
Así era la juramentación de Juan Guaidó en 2019. En 2019, contra todo pronóstico, desafió al régimen de Maduro y se ganó el apoyo no solo interno entre los venezolanos, ya le decía yo, la comunidad internacional convenció a muy buena parte de la comunidad internacional desde su autoproclamación el 23 de enero de 2019. Las muestras de apoyo pues eran evidentes, incluso escandalosas, diría yo, algunas de ellas a propósito, es decir, buscaban hacerse notar en este sentido. La gente se lanzó a la calle, la reacción fue de aceptación pues casi que inmediata. Y su discurso se convirtió en una promesa que muchos estaban esperando y que querían escuchar.
Tenemos nuevo presidente. ¿Así?
Palabras para decir de verdad lo que sentimos nosotros venezolanos en este momento.
¡Libertad! Oye, porque ya estamos más cerca de la libertad y eso me encanta. 10 años que no voy a Venezuela y bueno, ya voy a poder ir pronto.
Era furor, como se puede dar cuenta, por Juan Guaidó, ¿no? Una imagen triunfalista, un líder que algunos calificaban de tibio, pero otros lo veían como carismático. Y creo que era más la fotografía del momento, ¿no? De lo que representaba en ese momento Juan Guaidó. ¿Por qué lo digo así? Bueno, porque hoy por hoy esa imagen mesiánica incluso, quedó atrás. Ese carisma que en algún momento le daban, lo perdió la fuerza. Y también perdió a los seguidores, también perdió la euforia. Y por el contrario, empezó a haber una amplia crítica, un desgano, una forma de decirle lo que están haciendo no está cumpliendo con lo que prometieron. Y se ha llegado hasta lo que le decía yo el día de hoy, ¿no? Todo se disolvió para Juan Guaidó como sal en agua. ¿En cuánto tiempo? 3 años. En 3 años. Este jueves su destino ya prácticamente yo le digo quedó sellado, ¿no? Estos números son muy contundentes. fue por la mayoría de los representantes elegidos por la Asamblea Nacional de Venezuela en 2015. Los números lo dicen. Revertir estos números en una segunda instancia es, le diría yo, sería milagroso, ¿no? Son 72 votos a favor de que, deje de ser el presidente interino, el presidente encargado. Esta es en la primera instancia, en la primera discusión, dicen vamos a suprimir la ampliación por un año más, que era lo que estaba pidiendo, una ampliación por un año más, que sería 2023 rumbo a 2024, le recuerdo, elecciones presidenciales. Los partidos de Acción Democrática, Primero Justicia y Únete fueron los que acordaron esta decisión. Por supuesto, de donde emana Juan Guaidó, que es Voluntad Popular, pues votó en contra. No se esperaba menos. Y por su parte, Guaidó reaccionó en redes sociales, dijo que esta decisión solo le dará territorio a la dictadura y que espera que en la segunda discusión se piense en la unidad del país. Esta segunda votación está planificada ya pronto, la semana que entra, el 29 de diciembre. Sería exactamente una semana a partir del día de hoy. Pero hay que recordar algo, que Guaidó no controla el territorio venezolano, ¿no? Hay que entender bien este interinato de Juan Guaidó. Mantiene control de algunos activos de Venezuela en el exterior, porque los gobiernos de esos países no reconocen la legitimidad de Maduro. Entonces reconocen a Guaidó y le dan el control de activos. Y también en el ámbito diplomático, ¿no? Tiene una representación diplomática en los países que lo reconocen como el gobierno legítimo, no así el régimen de Maduro en esos países. Nuestra compañera Osmary Hernández tiene todos los detalles de esta sesión que además ocurrió de manera virtual. Está en vivo conmigo, por supuesto, como siempre, Osmary, a quien saludo y le mando un fuerte abrazo. Y te digo, oye, Osmary, entendemos que el alcance de esta medida, pues obviamente no es solo político, tiene implicaciones de los bienes, de los activos en el exterior. Así que, a ver, explícanos un poco, más o menos, sobre esto. Específicamente, vamos a enfocarnos en Citgo, si te parece. Te saludo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida.
Fernando, buenas noches. Gusto, como siempre, en saludarte. Y pues muy interesante el resumen que haces de los últimos años desde que Guaidó recibió este respaldo dentro de la oposición. Una situación que ha cambiado de manera importante. Lo vimos con los votos, tú lo mencionabas, 72 votos en contra de la continuidad de esta instancia que ha sido reconocida por países como Estados Unidos y Canadá como interinato, como la presidencia interina en Venezuela, pero que, como también lo decías, a lo interno no tiene poder ni control dentro del territorio nacional, así que el foco está en los activos. Y dentro de estas dos propuestas también ese es un factor común. La propuesta 1, que fue la que ganó con estos 72 votos, plantea que desde este grupo de exdiputados opositores que sostienen la tesis de que ante una elección parlamentaria legítima su vigencia se extendió y que se norma bajo el mismo reglamento del Parlamento, aseguran que ellos crearían unas comisiones especiales dedicadas a proteger los activos de Venezuela en el exterior. Al mismo tiempo aseguran que cuentan con el respaldo de la comunidad internacional, incluido Estados Unidos. Pero lo mismo asegura Juan Guaidó desde otra perspectiva, la propuesta número 2, que recibió 23 votos frente a los 72 de la propuesta 1. Él asegura pues que sigue contando con el apoyo de Estados Unidos y también destaca que el principal rol de la presidencia interina, lo que es reconocido como presidente interina por Estados Unidos y Canadá, es proteger los activos y además desconocer al gobierno de Nicolás Maduro luego de las elecciones realizadas en mayo de 2018 que fueron ampliamente cuestionadas, pues son consideradas que no fueron ni justas, ni libres, ni transparentes. Pero además, Fernando, una tercera línea que fue respaldada por 9 votos que cuestionaba las primeras dos propuestas y decía que era importante mantener una sesión permanente para buscar otra vía, una tercera vía que permitiera proteger los activos e impulsar una lucha para restituir la democracia en Venezuela. Fue una sesión que se extendió por 3 horas, es la primera votación, pero hace falta una segunda que se realizará en una semana y también se está a la expectativa del 5 de enero se determine quién será el presidente gente de esta instancia, que está constituida por exdiputados que fueron electos en 2015 para el periodo 2016-2021, pero que al desconocer la actual Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez y de mayoría del partido de gobierno, pues aseguran que van a continuar sesionando y su objetivo central va a ser proteger estos activos, entre otros Citgo, el oro de Venezuela en Inglaterra y también dinero que se encuentra en Portugal, Fernando.
Pues como siempre, y para variar, digo yo, muy compleja la situación con el tema Venezuela. Hay que ver tantas cosas, Osmari, también tomar en cuenta que, por ejemplo, en el momento en el que Guaidó, y tú te acuerdas perfectamente, estuve yo en Colombia, estábamos cubriendo creo que lo de la ayuda humanitaria, tú estabas del lado, obviamente, venezolano, yo estaba del lado colombiano. Así es. Pero ahí estuve, por ejemplo, con el expresidente Piñera, ¿no?, de Chile, se perdió. Estaba también México, que reconoció a Guaidó, ya tampoco se tiene a México. ¿Qué otro país? Colombia, ¿no? Estaba también Iván Duque, ya no está. O sea, ahí también hay un tema de cambio de gobiernos que restaron un movimiento que era importante. El Grupo de Lima, por ejemplo, empezó a desdibujar y desapareció. Así que hay muchos factores. Es muy, 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 muy complejo. No es nada más el tema local. Por supuesto, es lo de menos, creo yo, hoy por hoy, ¿no? En este reconocimiento. Solo la votación. Bueno, oye, yo no sé si te veo en Navidad ni en Año Nuevo, ahí nos escribimos, te mandamos mensajito y todo. Ya sabes que mi esposa Julie te quiere mucho. Y yo también te mando un abrazo grande a ti, a toda tu familia. Feliz Navidad, pásala delicioso, que haya mucha paz, amor, salud. Sabes que se te quiere mucho, Osmari, y pues seguiremos reportando el año que entra. Por lo pronto, aprovecho, porque no quería dejar pasar la oportunidad. Un beso, Osmari.
Un beso para ti también, mi abrazo fuerte para ti, para Julie, bendiciones, todo mi cariño y agradecimiento siempre, de corazón.
Siempre, siempre para ti de corazón, Osmari, también lo mismo. Muchas gracias, Osmari Hernández desde Caracas. Perdón que nos pusimos un poco sentimentales, pero hay cariño, ¿qué quiero yo que le diga? Como con toda Venezuela. Vamos a hablar con mi invitado de esta noche. Y así le doy la bienvenida a otro que, bueno, ya le digo, considero prácticamente amigo, a Pedro Mario Borelli, lo conozco ya no sé desde hace cuánto tiempo, también se le tiene mucho cariño, por supuesto. Me acompaña, usted sabe, es analista político, exmiembro de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela hasta 1998 y actualmente ocupa el cargo de fundador y director general de B plus V Consulting. Pedro Mario Borelli, ¿cómo estás, Pedro Mario? Bienvenido.
¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches. Tú serio, como siempre, por supuesto, pero lo que pasa es que, a ver, ¿cómo hacemos para no ponernos serios con este tema, Pedro Mario? Entender que vamos a darlo por sentado. O bueno, dime primero, si tú das por sentado que lo de Juan Guaidó ya fue, no va a pasar. Estos números son, creo que muy claros, 72 votos en contra, 23 a favor en primera instancia. Sería casi un milagro que en segunda instancia haya una variación y hacia el otro lado por completo. Ya lo das por hecho también. ¿Estás de acuerdo conmigo o no?
No estoy de acuerdo, porque lo que creo que estamos viendo es un nivel de improvisación, un nivel de manejo totalmente infantil de una crisis profundamente compleja, cuyo componente constitucional es lo que nos trajo aquí. Es decir, tú hiciste un muy buen recuento. Y recuerdo yo, Fernando, preparándome para el programa, esperando que me invitaras a hablar, que el 10 de enero del 2019, ese día que empieza el vacío de poder, tú y yo hablábamos en el programa sobre lo que era el artículo 233, el artículo 333, y explicamos en ese momento que no se había producido nada, sino solamente la juramentación de Maduro, a pesar de que nadie reconoció su elección, pero estamos planteando cuáles eran las circunstancias constitucionales. Esa realidad era un imperativo, es decir, lo que ocurrió el 23 de enero, que lo llaman autoproclamación, es autoproclamación por una razón que te voy a explicar. Los partidos políticos, esto que llaman el G4, los cuatro partidos políticos en Venezuela, que se apoderaron de los votos del partido de la MUD, porque todo el mundo salió a votar por un solo partido, y la noche de las elecciones parlamentarias, ellos decidieron que habían cuatro partidos cuando nadie había votado por cuatro partidos, todos habían votado por un solo partido. Es decir, ellos rompieron la unidad el primer día. Una cosa que ellos no querían y no quisieron nunca, y ahora lo están demostrando también, es que Juan Guaidó fuera presidente interino. Lo que ocurrió fue que la Constitución, el imperativo constitucional del artículo 233, estaba ahí. El Estatuto de la Transición original no planteaba la presidencia interina, no planteaba la búsqueda de reconocimiento. Ahora, esa búsqueda de reconocimiento y la obtención del reconocimiento por 62 países no fue un capricho. Las cancillerías de esos 62 países evaluaron la Constitución, evaluaron la situación de Venezuela y reconocieron una situación en que decían, señor, hay un gobierno de facto, pero el gobierno de jure, el gobierno legítimo es este, según la Constitución, y de paso, según la posición que ellos todos habían tomado sobre la elección fraudulenta del 18. Entonces, al principio tenemos que entender...
A ver, déjame interrumpirte. Déjame interrumpirte. El recuento es claro. Lo has hecho desde otro punto de vista, ¿no? El mismo que yo hacía, ya entrando en detalle con los artículos, que es cierto, lo hablábamos mucho. Pero mi pregunta, Pedro Mario, y voy a hacer pausa porque quiero que me la respondas de frente. O sea, lo de Juan Guaidó, te estoy preguntando. Si ya lo das por hecho, yo lo doy por hecho. No lo van a votar a favor para que siga siendo el interinato. Yo lo doy por hecho. Eso se va a acabar, se acabó. O sea, el análisis que haces no me respondió la pregunta que te hice. Yo lo doy por hecho. Pedro Mario, Juan Guaidó no se queda. Y esa es la pregunta, y ahí es a donde quiero ir. Porque lo que ya pasó, pasó, Pedro Mario, y es un grave problema el estar pensando en cómo se va a dar lo que viene. Entonces, partiendo de eso, de que Juan Guaidó ya no va a estar, si coincides conmigo, dime qué viene, porque aquí hay que ver hacia adelante. Voy a hacer pausa para no interrumpirte. Regreso y te cedo la palabra inmediatamente. Es Pedro Mario Borelli quien me acompaña. Ya regreso. Estoy de vuelta con mi estimado Pedro Mario Burelli y bueno, ahí el planteamiento, Pedro Mario, estás claro conmigo, coincides, ya no va a estar Guaidó. ¿Hacia dónde va todo esto?
Lo que pasa, Fernando, es que esto no lo podemos ver fuera del contexto. Es decir, el año pasado, en exactamente las mismas fechas, en primera instancia, se votó algo que esencialmente acababa con el gobierno interino. Igualito. Es decir, hay una dinámica política suicida, una dinámica política totalmente al margen de la Constitución, que uno se sorprende que ocurra, que cada año a partir del 19 ha ocurrido este tipo de cosas. Y el contexto que yo te estaba dando es que desde el principio, tres partidos políticos no querían que Guaidó siguiera. Ahora, el interinato no tenía la intención de que durara ni un año, ni dos, ni tres, y menos cuatro. Esto era un arreglo que se esperaba que a todos estos países, la democracia del mundo, desconocer a Maduro y haber cada vez más presión, se generaría un quiebre. Lo que ha sido increíble es que el interinato ha durado tanto tiempo. Y de ahí viene el desgaste que tú hablas perfectamente bien. El desgaste son desgaste de las expectativas, desgaste de las figuras, desgaste de la popularidad. Todo eso es correcto. Durante ese periodo, sin embargo, la dictadura se ha acrecentado, las violaciones se han acrecentado, la corrupción se ha acrecentado, el narcotráfico por el Estado se ha acrecentado, la minería ilegal por el Estado se ha acrecentado. Es decir, el problema que se generó, el fallo que hay y las consecuencias de la usurpación del poder solamente han crecido. Por eso, ver que hoy un grupo de partidos políticos poniendo al margen la Constitución y planteando una sustitución de Juan Guaidó por algo que no es constitucional, tenemos que hablar de eso también. Porque vamos a decir, para todos los fines y propósitos, que no se puede cambiar nada y Juan Guaidó y todo lo que significaba el gobierno interino cayó. No, lo que cayó es la Asamblea Nacional de 2015. Lo que cayó fue la Constitución y quienes la mataron fueron opositores que un día dijeron que su prioridad era retornar al país al sendero constitucional. Los asesinos Pero los asesinos.
Oye, pero fíjate, es que quiero retomar algo. Me mandaste, como siempre me mandas documentos, ¿no? Me mandaste un documento. Hay una parte que es la que quiero que entremos de lleno, porque tú me lo dices aquí, bueno, no me lo dices a mí, ¿verdad? Pero en el documento que me mandaste, hablas precisamente de que la Asamblea Nacional de 2015 piensa que puede jugar el papel de gobierno interino, ¿no? Cuando hay un vacío de poder contemplado en la Constitución. Pero le agregas algo, y es el embajador Jimmy Story de los Estados Unidos, que les ha dado luz verde, y ahí dices, de cualquier mala idea o idea mal cocinada con la que puedan venir. Bueno, aquí hay un punto importante. Si estás hablando de que Jimmy Story, embajador de los Estados Unidos, está dándoles luz verde, y que lo más seguro, creo yo, para continuar con el tema constitucional, sea eso que tú mismo mencionas, que ahora sea la Asamblea Nacional la que tome el control interino, Pedro Mario, Juan se va y están haciendo lo que quieren para llegar a este punto, del gobierno estadounidense.
Ahí está el tema. Si yo pensara que Jimmy Story es una persona seria, ¿okay? Entonces yo te diría, es un apoyo serio. Yo llevo muchos años viviendo en los Estados Unidos y lidiando con el gobierno de Estados Unidos con respecto al tema de Venezuela. Y este equipo, y lo hemos hablado anteriormente, es el peor equipo que ha habido. Y el señor Jimmy Story básicamente está hablando, como diríamos nosotros en Venezuela, por la tapa de la barriga, porque el Departamento Jurídico, el Departamento de Estado, no va a aprobar algo que no tiene asidero en la Constitución de Venezuela. Es decir, el arreglo que se está planteando, lo que se votó como alternativa al gobierno interino, no va a ser aprobado ni por Estados Unidos, ni por Canadá, ni por Inglaterra. Como tú explicaste, en esos países donde la reconciliación es pleno, el acceso, el control de los activos que pueden estar en esos países es total. Por lo tanto, absolutamente, en el momento que tome esta medida, sí, van a acabar con Juan Guaidó, van a acabar con el gobierno interino. Podemos hablar si Juan Guaidó lo ha hecho bien o mal, pero el hecho es que si lo acaban, lo que ellos están proponiendo como alternativa no va a ser reconocido. Entonces, el señor Jimmy Story, lo que les dijo, creo yo, pero con las torpezas de este personaje, es: decidan ustedes lo que quieran, y en vez de decir, y nosotros después evaluaremos qué hacemos, básicamente la interpretación que tomaron estos partidos políticos es: lo que ustedes digan es lo que va. Y eso es mentira. O sea, no puede hacer algo que no valide la Constitución, porque la defensa de esos activos que dicen ellos que es su prioridad, cuando la prioridad en realidad es retornar al país a la democracia, no es defender los activos. Pero la defensa de esos activos, que se ha hecho bastante bien en Inglaterra, bastante bien en Estados Unidos, se ha fundamentado en decisiones jurídicas en que los jueces están viendo la Constitución de Venezuela, ¿no? O sea, si unos jueces ven la Constitución de Venezuela y se dan cuenta que hay una estructura que la viola, básicamente se acabó la protección y el reconocimiento va al gobierno de facto de Maduro, que controla de facto el gobierno. Entonces, básicamente, en ese supuesto, yo creo que es lo que la gente no ha entendido. Y por eso es que yo te digo que entre la primera discusión y la segunda discusión, yo creo que va a venir mucha discusión, y yo creo que la locura que acaban de hacer hoy una serie de diputados sin ningún fundamento, porque si uno conoce en Venezuela quiénes son las figuras constitucionales, los constitucionalistas, los abogados serios, ni uno solo ha salido a favor de este esquema. Entonces, la propuesta, sustituir un gobierno debilitado porque está luchando contra una dictadura, debilitado porque se ha descuidado ciertas cosas, pero representa el imperativo constitucional, sustituirlo por un mamotreto que no tiene ningún sentido constitucional y que no lo van a reconocer los países, no te va a permitir nada, sino que simplemente acabaste con la lucha institucional. La sanción más grande que se impuso sobre Nicolás Maduro fue el reconocimiento de Juan Guaidó. ¿Okay? Entonces, si la vas a levantar, levántala a cambio de algo. ¿Qué ha dado Nicolás Maduro? ¿Hay un preso político fuera? ¿Ha dejado de delinquir? No. ¿Okay? No, entonces, simple y llanamente, estás unilateralmente levantando la sanción más importante, la que más le ha molestado a Maduro, porque esa ilegitimidad lo vuelve loco, y lo estás haciendo no solamente unilateralmente, pero inconstitucionalmente.
Sí. Oye, Pedro Mario, hablemos. Yo me voy de vacaciones. Yo me voy de vacaciones mañana, y regreso hasta el 9 de enero. Pero hablemos después del 29, en cuanto yo regrese, porque vamos a tener un escenario más claro de qué fue lo que pasó. finalmente, si sale Guaidó, que es lo que yo proyecto, no sé lo que proyectes tú, y qué va a pasar entonces, quién va a quedar ahí, a quién va a reconocer, quién va a tener el apoyo, etcétera, ¿no? Vamos a verlo. Pero bueno, hoy era importantísimo hablarlo contigo, con todo este contexto, con todo lo que ya ha explicado Pedro Mario Borelli. Me tengo que despedir por falta de tiempo, pero el año que entra, los primeros días arranco contigo, si te parece.
Buenísimo.
Feliz Navidad, Pedro Mario. Abrazos a la familia. Feliz Año Nuevo. Que la pases muy bien.
Muchísimas gracias.
Gracias. Voy a marcar pausa, regreso. A ver, vamos a meternos un poquito más amplio. Eso nada más Venezuela. Imagínense cómo pinta el año que entra con Venezuela, ¿no? Y en el resto de Latinoamérica, Colombia, Argentina, México, Perú. Imagínense. Ya regreso. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLULATAM 2023, que es lo que viene el año que entra para Latinoamérica. El hashtag es CONCLULATAM 2023, esa es la etiqueta, arroba su F del Rincón, la cuenta en Twitter. A ver, el 2022 estuvo marcado porque, básicamente, concretamente, un viraje de Latinoamérica hacia la izquierda. Un cambio que lleva años, ¿no?, gestándose, que finalmente queda en evidencia con los resultados electorales, cuando los principales líderes de derecha pues fueron sustituidos por candidatos de izquierda, así, tal cual, ¿no? Los resultados de los comicios presentaron un panorama que sí debe ser considerado como inédito, porque por primera vez los tres países más grandes de la región, México, Argentina y Brasil, a partir del 1 de enero son gobernados por la izquierda, ¿no? Pero esta suma no se detiene. Hay más países que han dado esta transformación, se lo mencionaba yo hace un momento. Lula en Brasil, y ahí se suma entonces Andrés Manuel López Obrador en México, Alberto Fernández en Argentina, Gustavo Petro en Colombia, Gabriel Boric en Chile, Xiomara Castro en Honduras, Dina Boluarte en Perú, ahora, pero bueno, antes era Castillo, de la misma camada, ¿no? El mismo origen. Luis Arce en Bolivia, eternamente Cuba, ahora con Díaz-Canel. También casi que eternamente Venezuela con Maduro, Daniel Ortega en Nicaragua. Fíjese usted todos los que acabo de decir, ¿eh? Y en el centro y centro derecha está Costa Rica con Chávez, con Rodrigo Chávez, está Luis Lacalle Pou en Uruguay, Lasso, Guillermo Lasso en Ecuador, Laurentino Cortizo en Panamá, Luis Abinader en República Dominicana y Mario Abdo Benítez en Paraguay. Esos son todos. ¿Sí? Ahora, por otro lado, están los cada vez más criticados gobiernos de Yamatei en Guatemala, Alejandro Yamatei, temas de corrupción, en fin. Y Nayib Bukele en El Salvador, ya tildado de autoritario. Y de Haití, bueno, ¿qué le puedo decir yo de Haití? Lo que en Haití no hay es gobierno, es un desgobierno, es un país hundido en el caos, que incluso están pidiendo, buscando que se pueda llevar a sino cascos azules con armas, alguna especie de coalición internacional para controlar las pandillas, que son las que controlan el país. Pero a ver, el 2023 tiene agendado varios procesos electorales, ¿no? Podrían empezar a mover otra vez la balanza. 5 de febrero se lleva a cabo referendo en Ecuador para decidir sobre 8 propuestas del Ejecutivo. El 30 de abril se celebran elecciones presidenciales en Paraguay. En junio le toca el turno a Guatemala. En octubre está previsto que Argentina elija un nuevo mandatario. Y también el legislativo, por cierto, en Argentina. Y finalmente Colombia va a tener elecciones regionales. Son regionales, en octubre. Con estas previsiones, ¿cómo estará pintando el mapa político de Latinoamérica en 2023? Y además, la inercia que se nota está generando estas alineaciones ideológicas. Vamos a darle la bienvenida a mi invitado. y es Juan Carlos Hidalgo. Hace mucho que no estaba aquí en el programa, Juan Carlos, pero me da mucho gusto recibirlo. Juan Carlos Hidalgo es analista político internacional, me acompaña desde Washington. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Fernando? Un placer volverlo a saludar.
Igualmente, Juan Carlos. A ver, muy importante entender cómo se encuentra la región ahora y qué tanto pudiera cambiar en 2023. Es que si te pones a pensar, no es tan importante el cambio que pudiera generarse, asumiendo que esto fuera de derecha, Juan Carlos, pero no es así. Va a seguir la dominación de izquierda en Latinoamérica para el 2023, ¿qué no?
Bueno, hay un factor interesante dentro de lo que usted mencionaba, y es que si lo vemos más desde un punto de vista coyuntural y no ideológico, resultó que la pandemia golpeó a América Latina, y recordemos que América Latina fue la región del planeta más golpeada por la pandemia del COVID, tanto en términos de salubridad, en términos de la cantidad de muertes como proporción de la población, como en términos económicos. Pues resulta que la pandemia golpea, una pandemia que se da cada 100 años aproximadamente, golpeó a la región justo cuando la mayoría de la región estaba siendo gobernada por partidos de derecha o de centro derecha. Y esto, por supuesto, que le pasó una factura muy cara a estos gobiernos, y la mayoría de ellos han sido expulsados del poder. Lo vimos en Brasil, donde Jair Bolsonaro tuvo un papel desastroso con el tema de la pandemia, que le costó la vida a más de 600,000 brasileños. Pero si nosotros vemos un país, resulta que tenía un gobierno de izquierda, mientras o de centro izquierda, mientras esta pandemia tuvo lugar, y fue Argentina. Y hemos visto que en Argentina la oposición de centro derecha ganó las elecciones legislativas de una manera contundente por primera vez desde el regreso a la democracia. El Senado, el peronismo perdió el control del Senado en ese país, y tiene las de ganar la oposición de centro derecha en Argentina. Ahora bien, esto depende de varios factores. Uno de ellos es que logren identificar un candidato que reúna a todas esas fuerzas de que van desde la centro derecha, incluso hasta movimientos socialdemócratas moderados, que logre aglutinar a todos estos grupos de cara a un tiquete peronista, que probablemente va a ser un tiquete encabezado por Alberto Fernández, o no sabemos si habrá una división tan brutal entre el peronismo que al final de cuentas Cristina Fernández busque otro candidato para la presidencia en Argentina. Pero entonces estamos viendo, por lo menos en el caso específico de Argentina, de que hay ciertos, si hacemos un análisis un poco más detallado, vemos que no es tanto una cuestión de derechas e izquierdas, simplemente es un apetito por castigar a los gobiernos que fueron percibidos como que manejaron mal la pandemia. Está el otro caso particular de Chile. En Chile vemos cómo un proceso constituyente que fue dominado por la izquierda, es más, esta constituyente de Chile es el nirvana de la izquierda progresista a nivel mundial, un documento de más de 350 páginas con todo tipo de derechos inventados y temas que se salían de totalmente la razonabilidad, hasta el punto que la centroizquierda salió a denunciar ese proyecto constituyente en Chile. Pues bueno, fue rechazado abrumadoramente por la sociedad chilena. Entonces estamos viendo que no es una cuestión tanto de izquierdas o de derechas, simplemente es los habitantes latinoamericanos castigaron a los gobiernos de turno que fueron percibidos como gobiernos que no tuvieron una reacción adecuada a una situación de casi que inédita en 100 años como fue esta pandemia del COVID.
Claro, y estoy muy claro en ese sentido, y siempre lo he dicho, finalmente la derecha de pronto se queja porque la izquierda ha tomado control del país. Bueno, pues la responsabilidad y culpa no es de nadie más que de los que gobernaron antes, es en este caso la derecha. Y lo mismo para la izquierda. Cuando la izquierda pierde, la sacan del poder y entra la derecha, es porque no hicieron bien su trabajo. Pero déjame preguntarte algo para ir a la pausa. Regreso y te escucho, por supuesto, con mucha atención. Y es, ¿qué tan poderoso será lo que vimos hoy en el ejemplo de Perú, por ejemplo? Valga la redundancia. Perú, un caso doméstico que tiene que ver con su constitución y con sus leyes y con una investigación en contra de Castillo, etcétera, etcétera. Tú sabes la historia perfecto. Y de pronto salen Andrés Manuel López Obrador, Alberto Fernández, Petro y Arce en un apoyo de bloque a Castillo, desconocimiento total de Dina Boluarte, la actual presidenta, pero no frenan, a pesar de la respuesta, del rechazo y de la reacción que viene de parte del Perú desde la vía diplomática y no tan diplomática. Vamos a ver más esto, por ejemplo, llegar un Lula da Silva, esto envalentona a varios o buscarían que los acompañara, siendo la potencia que es también económicamente. Vamos a ver más acerca de esto, Juan Carlos Hidalgo. ¿Crees que se empieza a ver más? Porque pareciera que empiezan a actuar en bloque en temas que no les competen. Regreso. Es Juan Carlos Hidalgo, analista político internacional. Me acompaña desde Washington. De vuelta con Juan Carlos Hidalgo, analista político internacional, me acompaña desde Washington y le preguntaba antes de ir a la pausa si él vislumbra más movimientos en bloque como el que vimos con el caso de Perú, donde entraron los gobiernos de México, Colombia, Argentina y Bolivia en temas que realmente no les competen, Juan Carlos, y que pueden aumentar, aunar, sumar mucho a la crisis que ya enfrenta el propio país cuando se desconoce a Dina Boluarte como presidenta y se le sigue dando el respaldo y reconociendo al expresidente Castillo que está detenido. Viene Lula da Silva y empiezan a crecer los bloques, pero esto afecta gravemente o puede afectar gravemente la estabilidad de países como Perú. ¿Crees que estas acciones sigan dándose? ¿Las vamos a ver en 2023?
Así es. Eso es una característica que hemos visto desde la primera marea rosada o marea roja que hubo en el continente a principios del siglo, el siglo XXI, ¿verdad? Donde también ya tuvimos este fenómeno de la consolidación de gobiernos de izquierda en toda América Latina. Vimos un alto componente de solidaridad cuando hubo la remoción del poder de Mel Zelaya. Recordemos el papel que jugó Brasil, en donde incluso sirvió la embajada de Brasil en Tegucigalpa para que Mel Zelaya fuera traído de vuelta a Honduras, lo cual causó un caos de seguridad interna para ese país. En fin, aquí es interesante. Yo creo que lo que pasó en Perú es la prueba de ácido del compromiso democrático de estos gobiernos, porque vemos que Gabriel Boric no cayó en la trampa. Gabriel Boric salió a reconocer a Dina Boluarte como la presidenta legítima de Perú. Lo que ocurrió en Perú fue un intento de autogolpe de Estado por parte de Pedro Castillo, en donde la endeble institucionalidad peruana, que ha sido muy golpeada en los últimos años, pudo responder y detener a este aspirante a dictador y proceder a como tenía que hacer, destituirlo y arrestarlo. Pues bueno, tenemos entonces a gobiernos en Colombia, México, en Bolivia, denunciando esto como un golpe de Estado, más bien contra Castillo, y no reconociendo a la nueva presidenta de ese país. Yo creo que eso es una prueba de ácido sobre el compromiso, verdadero compromiso democrático de estos gobernantes, y una advertencia para los habitantes de esos países de que sus presidentes no necesariamente están casados con la institucionalidad democrática. ¿Qué podemos esperar de Lula? Esperemos que esta versión de Lula sea una versión de Lula menos injerencista que la que hubo en el pasado. Nuevamente, en el pasado Lula siempre se solidarizó con los dictadores de la región, se solidarizó con Chávez, simpatizó con los intentos de Mel Zelaya de subvertir la democracia en Honduras y demás. Ahora viene un Lula en donde tiene un vicepresidente que viene de la derecha, Geraldo Alckmin, viene con un apoyo más amplio del espectro político brasileño, y esperaría yo un Lula entonces mucho más moderado y que llame un poco más a la calma a los movimientos de izquierda en la región de lo que fue Lula, por lo menos en su primera paso por la presidencia brasileña.
Y por eso te lo preguntaba, o sea, por eso traía a colación el tema de Lula, porque sabemos el peso que puede traer Lula en movimientos que ya de por sí hemos visto con fuerza, ya lo decías tú y lo analizábamos en el caso Perú, pero si Lula se suma o vuelve a ser el mismo Lula sumado a gobiernos como el de México, Colombia, Argentina, Bolivia, la cosa no está nada fácil. Oye, Juan Carlos, me tengo que ir. Quiero darte las gracias por haberme acompañado, pero también aprovecho para desearte una muy, muy, muy feliz Navidad con todos ustedes queridos. Un gran 2023. Y sobre todo, que te vea más seguido por aquí en el programa, porque siempre es un gusto. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo.
Igualmente, Fernando, un abrazo y feliz año nuevo.
Feliz año nuevo para ti también y toda tu familia. Juan Carlos Hidalgo, analista político internacional, me acompañó desde Washington. Hago pausa. Tengo breaking news, ¿no? ¿Tenemos noticia de último momento? Sí, le tengo ahora una noticia de último momento. Ya. Finalmente, la Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investigó el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, presentó su informe completo en línea, donde se muestra en detalle todo lo relacionado con la insurrección que buscaba impedir la sesión conjunta del Congreso, que formalmente ratificaba a Joe Biden como presidente del país. El extenso documento recoge declaraciones bajo juramento, así como recomendaciones para que el Departamento de Justicia siga procesos, en primer lugar contra el expresidente Donald Trump, al que se responsabiliza de los hechos de ese violento asalto al Congreso. Los cuatro delitos, ponga atención, los cuatro delitos que Trump habría cometido, según la comisión, serían: obstrucción de un procedimiento oficial, conspiración para cometer fraude, dar falso testimonio ante el gobierno federal, ayudar a quienes se han involucrado en una insurrección. Estos serían los cuatro delitos según la comisión, y solo puede recomendar que se encauce a Trump y otras personas y exfuncionarios. Su mandato no da para más. Varios de los miembros de la comisión ya no serán legisladores a partir del 3 de enero, cuando se inicie la nueva legislatura que surgió de las elecciones intermedias de noviembre pasado. Esto es información de último momento, la entrega de su informe final de la comisión sobre el ataque del 6 de enero al Capitolio estadounidense. Soy Fernando El Rincón, llegamos al final de conclusiones. Mañana lo espero, tengo un programa especial para usted, pues para que vea que sí trabajamos en el año, ¿no? Que no nos hacemos los locos. Acompáñeme antes de Navidad. Muchísimas gracias. Pásela bien y si quiere, solo si quiere, lo veo mañana. Chao.